Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Por eso no nos toman en serio, güey.
Amigos, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más
fluido
e interesante. Fluido.
Fluidos.
Fluidos gástricos.
Fluidos.
Bienvenidos.
Hey, ¿qué rollo? ¿Cómo están, amigos? Hasta nosotros muy felices. Muy felices de aquí, de seguir siendo unos tremendos papanatas, sí. Ignorantes, sin fuentes, con ruido de perrito ladrando.
Mira, pero es que, güey, es que también qué rico, o sea, uno se preocupa y dice, no, güey, es que a la gente no le gusta que digamos cosas, ¿no? Ajá. Y todo el mundo... Mira, es que, güey, estoy leyendo los comentarios del capítulo pasado porque justo acuérdate que dijimos de que, güey...
Vamos a leer los mejores comentarios y no sé qué.
No, y aparte de que, güey, es que, O sea, no queremos que dejen de hablar al inicio, ¿no? O sea, de que sus 20 minutitos de chingaderas de verga y hay personas que sí, güey. Entonces, justo dijimos de que dejen sus comentarios si les gusta o no les gusta. Y todos son así de que, güey, por favor, me maman.
Dejen de hacerlo.
Dejen de hacerlo. Güey, me pone de que esto ya tiene un nivel muy bueno de comedia. Han considerado hacer stand-up juntos. ¡Ay, no mames!
Ah, no, güey, no.
Güey, Felipe, te amo, gordito. Eres increíble.
Felipe, nosotros sí estudiamos una licenciatura. No es cierto.
No, pero muchas gracias por el comentario, gordito, porque...
Sí.
¿Pero sí?
Sí. ¿Qué más? ¿Qué más te ponen? A ver, léelo.
Se normalmente molesta que un podcaster no sepa hablar con claridad y buena pronunciación. Pero aquí, uno de ellos le resulta imposible pronunciar Santa Elena es magistral. Muy divertido. ¿Quién fue, güey?
Santa Elena.
Santa Elena. A ti o a mí, güey.
No sé, güey. Hay que nos lo pongan. ¿Quién fue el pendejo? ¿Quién fue?
Dice, no soy de México, pero este podcast no sería lo mismo sin mexicanismos.
A huevo.
Me recuerdo a los chicos del barrio en Cartoon Network.
Güey, es el mejor cumplido que nos han hecho, güey. Está increíble, me encanta.
Publicado.
Publicado,
güey.
Sí, ese está.
Pones de qué felicidades por tu regreso. Ya vamos más mamadores a ver la película de Napoleón. Te extrañaba el Teca. Imperio Japonés, parte 3. César Villegas. Ya te vi ahí trepado, güey. César, mínimo cámbiate el nombre para que no sepamos que eres tú, güey. Pero ya, para más, ya te dije cuándo va a ser, güey. Ya te dije cuándo va a ser, güey, ¿no? Dice, este par de nerds es la clase de amigos que falta en mi vida.
O sea, sí. Nosotros somos tus amigos.
Exacto.
Mándale un mensaje a Iker y ya. Nos tienes que invitar a una caguama. Exacto. ¿Quieres nuestra amistad? De caguama por amistad.
Exacto. Ándale. Y de, por ejemplo, las publicadas del capítulo pasado que las publiqué. Me dio mucha risa hace poquito uno, güey, que puso...
¿Qué puso?
Fue la segunda persona que nos puso de que... Ya, por favor, dejen de decir groserías, la chingada. No les hagan caso a los que dicen que tardan. Es que hay dos, güey, ¿no?
Ajá.
Hay dos,
¿Qué dice uno?
Uno dice, muy bueno. Sin embargo, decimos quién fue, güey. Sí, pinche Jesse. Más sin embargo, por favor, menos cháchara antes de entrar en materia y comentarles que varias expresiones por el estilo de güey, cabrón, son muy irrespetuosas y o vulgares.
Ah, eso ya lo habíamos leído, ¿no?
No, es otro, güey.
¡Ah, otro!
Sí, justo.
¡Otro! ¡Ah, cámara!
Sí, porque el de abajo es, o sea, uno es Jesse y otro es Orlando, güey. Pues, okay. O sea, que entienda que escuchamos en países mexicanos, por favor, el léxico mexicano, güey, cabrón, la verdad, nos parece vulgar y cantinflesco, güey, ¿no? Pues mira, entre los dos nos dijeron vulgares, cantinflescos, irrespetuosas y vulgares.
Y sí vulgares
somos,
dos veces.
Sí, somos.
Vulgares dos veces.
Somos vulgares al cuadrado, güey.
Sí, lo lamento, estudiamos en escuela pública.
Pero Eri puso de que no les hagan caso a los que dicen... Que es tarde de entrar en el tema. Amo el tiempo de echar el chal. Son mi podcast favorito. Entretenido, divertido y con chismecito. ¿Ya ven? Júntense conmigo.
Dos comentarios malos, uno bueno. Nos quedamos con el bueno, no, claramente. Claro,
sí, no, están publicados los dos malos, güey. Es que...
¡A la verga!
¡Oh, es hora de empezar el podcast! Es hora de dejar de decir mamá. No, apenas van 4 minutos, güey.
Nah, van 4 minutos apenas. No, muy
en
bien.
El, estuvo, güey, estuvo re bueno el Patreon de hoy, güey. Sí.
Ah, sí, estuvo bastante bueno. Así que ya saben que si quieren contenido totalmente exclusivo y 20 minutos extra, porque eso es lo que duró aproximadamente.
Sí, güey, 20 mil.
Pueden suscribirse en el Patreon en www.patreon.com/historiapara-tontos, sí, no, donde aparte, pues, van a tener chismecito 100% exclusivo.
Aparte, uno pensaría que el Patreon, o sea, no, la mayoría de las veces no es
bueno.
No, no, o sea, güey, platicamos de temas interesantes, güey. No, sí, hoy neta, nos aventamos de qué está pasando en Mali, güey. Qué está pasando con Francia, güey. Sí, qué pedo con Ucrania, güey.
Qué pedo con Taiwán, Trump, güey.
Con el
oye, estuvo bastante interesante. Es que pasaron muchas cosas, güey. Del último capítulo que grabamos a una semana, pasaron un chingo de cosas. Sí, entonces, wey, obviamente lo teníamos que comentar. Así que si quieren escuchar de qué hablamos, suscríbanse al Patreon. Y sí, así vamos a poder pagar ya un estudio de grabación. Donde no va a haber.
Ya casi nos alcanza.
Estamos bien felices, la neta.
Sí, exacto. Sí. Ya vamos a pagar el año de pinche estudio, güey.
Y adivina, gracias a quién es esto.
A todos ustedes y a los patrons también. Los queremos un
muchísimas
chingo, güey.
Gracias a todos.
A todos los que dejan comentarios, interacciones, o sea, de que...
También a los que nos mientan la madre, también ellos, tenemos que agradecerles porque...
Mira, publicidad mala también es publicidad, güey.
No, pues no es publicidad mala, vamos a tomarlo como una retroalimentación. Exacto. Una retroalimentación equivocada. Respetamos su opinión equivocada.
Y aparte... ¿no? Y aparte tenemos una gran noticia.
Una muy gran noticia.
Que
al fin
que ya somos
301,000, güey. 301,000 tontos.
La noticia era que
tan solo 300. En Spotify.
Tan solo en Spotify, güey.
Porque las otras métricas no las tenemos.
Exacto, güey. Pero si Apple Podcast, ¿quién sabe?
No, pues si nos escuchan en Apple Podcast, en Amazon Music, en Deezer, en...
Desde su Alexa, güey. Para más, si estamos ahorita en la bocina, trépenle a todo. Alexa, pon Historia para Tontos Podcast en Spotify y funciona, güey. No es broma.
A ver.
Ah, ¿tú tienes Alexa también?
Traducido de
Fox.com. Ay, Alexa, me dejas en ridículo. Alexa, cállate.
Alexa, pausa.
Güey, yo sí creo que los abuelitos... son la única razón por la que los robots nos van a tirar paro cuando empiece la revolución robot, güey.
¿Por qué?
Güey, yo veo
abuelitos?
A mi abuelito y es como de... bueno, tengo que decirlo despacito porque se prende aquí la inteligencia artificial.
Decir, Alexa.
De que, Alexa.
Alexa.
De que pon los panchos. Por favor, muchas gracias. Y mi abuelita dice que... Alexa, ya vete a descansar. Muchas gracias. De que ya trabajó mucho hoy, abuelita. No le tienes que apagar raya a esta Alexa, güey.
Güey, yo le digo gracias a Siri también, güey. Así que a mí de Siri no me va a hacer nada. No me va a hacer daño, güey.
No te va a hacer daño.
Así que díganles gracias y por favor a sus inteligencias artificiales, racita. No les cuesta absolutamente nada. Y así, pues, los van a considerar, pues, seguir viviendo cuando los robots revolucionen,
cuando
¿no?
Revolucionen, exactamente. Entonces,
¿Qué más, Iker? ¿Qué otro chisme nos tienes?
Pues el chismecito, yo creo que el chismecito del día de hoy, aparte va a estar bien sabroso porque creo que es un medio refresh.
Ah, espérate, otro chisme es que somos el podcast número 9 en México en Apple Podcast. ¿Sí?
Sí, ¿no? Pues, muy bien. Fluctuamos.
Luego,
hemos estado de que súper arriba en Spotify, luego
hemos estado súper abajo, pero
este
no
es el capítulo número 90, güey.
90.
Bueno, o sea, oficialmente el 77.
Ajá.
Pero hemos subido 90 episodios en general.
O sea, vamos a dejarlo en el 90.
Vamos a dejarlo en el 90.
90 episodios, 90 horas aproximadamente hemos grabado.
Y por ahí dicen que el capítulo 100 va a ser algo que rima con Imperio...
Imperio Japonés parte 3.
Va
a rimar.
Rima con eso, algo así.
Ok, ok. Ojalá sea de los vikingos otra vez.
Pues sí, pues ya estamos a 301,000. ¡Qué pedo, güey! Somos un chingo de banda, güey.
Oigan, lo que estábamos pensando, Iker y yo, para todos los amantes de podcast y que son súper fans desde el capítulo 1, tenemos considerado regrabar los primeros 15 episodios que tienen un audio
primero,
de la verga.
Reciban una disculpa seria de nosotros mismos, pero... pero yo estaría bueno regrabarlos, güey.
Sí, estaría bueno regrabarlos porque ya vamos a tener más nueva información. Ya sabes que hay que actualizarse en la historia,
y
¿no?
Aparte, antes teníamos... ¿ahora sí tenemos fuentes? Antes,
ahora sí tenemos fuentes.
El primer capítulo es el que más fuentes he tenido yo en mi vida, güey.
Sí, también yo. Ahí fue como la verga las fuentes. Así que saca el rincón del vago y ya de ahí sacamos toda la información.
Sí, pero...
no, ahora es ChatGPT, güey.
ChatGPT, escríbeme un capítulo de Historia para Tontos. De güey, tenemos que hacer ese... ejercicio, güey.
Vas a hacer eso. Así como South Park, ¿no ves que escribió un capítulo entero de ChatGPT de South Park?
Sí, güey.
Sí, güey, así lo vamos a hacer. Así que cuando hablemos de inteligencia artificial ya sabrán por quién está escrito.
Está escrito, exactamente.
Así que bueno, ya creo que ya llevamos mucho chit-chat, ¿no? Entonces a mí me gustaría hablar de algo muy interesante llamado... ¿qué?
El mar. La mer.
La mer. No la merde. La mer.
La mer, exactamente.
El mar.
Pues porque la vida ahí es más sabrosa, si sabías, ¿no?
Sí, más o menos. Viví un mes en la playa.
En la playa, qué rico.
Hace mucho calor.
Sí.
Hace mucho calor.
Yo no sé si viviría en la playa, la neta.
Yo no podría.
Yo tampoco.
O sea, ya viví un mes y medio en la playa.
Bueno, pero hay playas menos calientes.
Bueno, pues, o sea, sí, ¿no? Pero...
Sí, sí, si vives en Yucatán, sí, chingas a tu madre.
No, a ver, está muy bonito, güey.
No, pero si es yucateco, calor, sí. No.
Está cancelado en sí, Yucatán. Nos van a dejar una bomba.
Una bomba. ¡Puta madre! Güey, ¿sabes qué deberíamos hacer?
¿Qué?
Pedirle a los podescuchas algún capítulo así de que alguien pierde una apuesta y todo el capítulo vas a tener que hablar así como norteño, güey. O algo así.
A la verga, güey. Estaría bueno. Para ofender a todo mundo, ¿no?
Exactamente.
Se hablen como argentinos para que nos pongan...
Hombre, pues hombre, que el capítulo de hoy, jolines, que vamos a empezar a hablar sobre los navegantes más grandes de la historia.
Me estás hablando como Vegeta 666,
güey. ¡Oh, que viva los novios! Bueno, pues bueno. Entonces...
Pero bueno, ¿ya qué capítulo nos traes?
El día de hoy los vamos a platicar sobre los navegantes más grandes de la historia. Ya les hemos platicado... Uh-huh. Sobre los piratas con una calidad de audio de la verga.
Lo cual vamos a repetirlo.
Exactamente.
Ah, espérate, antes de empezar, pónganos por favor en los comentarios qué capítulo les gustaría que repitamos ya con una calidad de audio sí. Un poquito mejor y sí, con sí, mejores sí. Fuentes, sí. ¿No? Por favor, ¿no? O sea, es válido cualquiera. Yo creo que son los primeros, entre los primeros 15 y los primeros sí, 30.
Dijeron que Alejandro Magno, ¿no?
Ándale, güey.
Ese es de los primeros.
Estaría muy bueno, güey.
Con sí. Una buena calidad de audio, sí, en video. No, sí. Te cagas.
No. Pues.
En túnicas, así
en
los
en túnica. Chulada.
Qué sabroso.
Nos besamos como Alejandro Magno con su...
Sí, con sus amigos, pero sus no amigos. Cómodo.
No, o sea, no, pues era algo como entre los griegos.
Sí, exacto.
No, entonces...
Siempre
pues,
traen calcetines.
O sea, tu novia no se puede enojar, güey.
No.
Ok, va. No, pues eso está... Ya está cerrado.
Sí, eso es histórico. Güey.
Perfecto.
Para
sí. Necesitamos sí. Tener no solo las fuentes, sino también el estudio. ¿cómo se llama? Ya se me fue la mamada.
Lo sigo con...
El punto es que nos vamos a besar. En vivo y en directo.
Si lo quieren ver.
Si lo quieren ver, suscríbanse al Patreon.
Vamos a platicarles sobre los navegantes más grandes de la historia. Jack Obviamente Sparrow. Son un chingo, ¿no?
Jack o sea, Sparrow.
Jack Sparrow.
Jack Sparrow.
Jack Sparrow uh-huh. Y el otro güey.
David Jones.
Ándale. Pero uh-huh. Nosotros encontramos 15 grandes navegantes, pero por cuestiones de tiempo. Y pues tampoco queremos tocarlos por encimita, porque son historias... Muy interesantes, ¿no? O sea, sí. Entre ellos está como Cristóbal Colón, Vasco de Gama, James Cook.
Magallanes,
ya les contaremos también sobre Darwin.
Sí, en un episodio especial. Pero un especial que... Caracas.
¿Qué fue, güey?
No sé, güey.
Como agua, ¿no?
No. Ok, bueno, vamos a seguir grabando este podcast y vamos a proceder a ignorar.
Este se convirtió en un episodio en vivo porque tenemos aquí a tres fantasmas escuchando, ¿no? No,
cállate, pendejo, yo vivo aquí. Mitzo, sálvame.
Es que es el perro masón es el que tiene que defenderte, güey.
Sí, cierto, el perro masón tiene que defenderme.
Pero pues mira, ya les platicaremos después, pero ahorita vamos a tratar cuatro y seguramente no son los que ustedes esperan, pero yo creo que son todavía más interesantes que los que ya conocen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que vamos a empezar... Con el más patraus, ¿no?
Okay.
El más viejito.
¿Qué si es?
Nos vamos por...
Heródoto.
Heródoto, exacto.
Heródoto. ¿Quién es Heródoto?
El Heródoto o... ni puta idea, güey.
Heródoto. ¿No sabes quién es Heródoto?
Pues un historiador, ¿no? ¿Griego? No,
pues el que fue... Es el considerado uno de los padres de la historia.
Ah.
¿No? O sea, se le conoce como el padre de la historia, ya que Cicerón
okay.
le confiere justamente este título, ¿no? Okay. Porque fue el primer güey que empezó a escribir libros... ¿No? Acerca de, o sea, bueno, más bien describiendo los hechos, ¿no?
Sí.
Para la posteridad, ¿no? Entonces, Heródoto también es considerado uno de los principales navegantes y viajeros,
sí.
¿No? Porque este güey, literalmente, pues, hizo un chingo de viajes para poder escribir sus obras.
Ok.
¿No? Vamos a ver una breve, biografía de este güey.
Échatela, papi.
Heródoto nació en el 484 a.C. y murió aproximadamente, no se sabe muy bien, en el 425 a.C., ¿no? Fue historiador y geógrafo griego y nació en la ciudad griega de Halicarnaso, ¿no? Que en ese entonces era parte del Imperio Persa y hoy en día es la ciudad de Bodrum, Turquía.
Ok.
¿No? Entonces, ya después se haría ciudadano de, o sea, de los griegos, ¿no? Totalmente, pero pues este güey... Sí se encargó de escribir los principales hechos históricos.
Ok. O sea, ¿no? Era como, o sea, aparte histórico, era historiador, era cronista, que es muy diferente.
Ah,
por ejemplo,
sí.
Tucídides era, muchos, por eso me confundo luego, porque dicen que Tucídides era el padre de la historia, pero no. Él nada más era cronista, o sea, él nada más registraba lo que pasaba. Acuérdense que es muy diferente un cronista a un historiador.
Sí, justamente Heródoto pues ya era historiador totalmente, ajá, fue autor, fue orador. Y pues, o sea, ese güey viajó a todas partes de, o sea, del mundo griego conocido, ¿no? Okay. No del mundo conocido, porque acordemos que existían muchas más civilizaciones, sí, sino del mundo griego conocido, porque aquí no somos eurocentristas. Mm-hmm. No, pues bueno, el güey obviamente era rich kid, ¿no? Okay. O sea, era un güey que pues tenía dinero con su familia, ¿sí? ¿No? Como absolutamente todos los filósofos y antiguos griegos, güey, sí, escritores.
Acuérdense que en ese momento, si... O sea, el único que tenía tiempo para sentarse a pensar era el único que no tenía que trabajar para vivir, ¿no?
Simón.
Y es una cualidad que comparten todos los filósofos antiguos.
Sí, todos.
Todos.
Todos. No, es así como de, no, yo no me la sé de la de chambear.
Sí,
¿no?
Porque muchos dicen que todos los filósofos eran ricos, pero es que eras al revés, güey. Todos los ricos eran filósofos, porque era... Ya te podías sentar a pensar, güey. O sea, de que si eras rico, ya no tenías nada más que hacer que juntarte con otro rico.
Exacto.
Y en ese momento no había el término rico, había el término filósofo.
Pero bueno, los primeros viajes de Heródoto, pues fueron justamente ya para hacer registros históricos, ¿no? Okay. Pero también para poder narrar los sucesos que estaban pasando, ¿no? Uh-huh. Mira vamos a...
Es el fantasma de la ópera.
Fantasma de la ópera, ¿no? Este es un perrito que está escandaloso, que quiere jugar con un gato. Ya pronto tendremos nuestro...
Nuestro estudio
ya casi... y ya este tipo de cosas van a pasar. Pero bueno, el punto es que los primeros viajes de Heródoto, pues fueron dentro del Imperio Persa,
okay,
¿no? Porque recordemos que en ese entonces el Imperio Persa pues era bastante poderoso,
ajá,
¿no? Y pues su familia tenía contactos dentro del Imperio, ¿no? Entonces lo que facilitó a Heródoto poder viajar dentro del Imperio para, pues, y se le facilitaron sus viajes y sus investigaciones, ¿no? Podía entrar a las bibliotecas, podía conocer a gente sin ningún problema porque pues era rich kid, ¿no? Entonces... dentro del Imperio Persa lo recorre totalmente, luego también se va hacia el río Éufrates, ¿no? Okay. Donde visita Babilonia, ¿no? Después se decide irse a la península griega, ¿no? Donde justamente llega a Periclén, ¿no? Que era parte de Atenas, ¿no? Donde pues justamente se educa, se vuelve orador, donde empieza ya también a desarrollarse como historiador, ¿no? Y empieza a conocer a los principales pensadores de la zona, ¿no?
Sí.
Según Eusebio y Plutarco, Heródoto se le concedió una recompensa financiera de la Asamblea Ateniense por el reconocimiento de su trabajo.
Okay.
¿No? O sea, el güey ya era un pensador hecho y derecho.
Sí.
Los cuales, pues, fue reconocido con 10 talentos de plata, lo cual era un chingo de varo para ese entonces.
Okay.
¿No? Era demasiado dinero para que siguiera haciendo sus investigaciones.
No,
¿no? Entonces ese güey lo que hace, pues es entonces seguir viajando, ¿no? Por todo el mundo.
Sí, o sea, le dieron varo para seguir el vicio.
Ah, exacto. Sí, le dieron un 5.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, después Heródoto decide ir hacia Magna Grecia, que es lo que conocemos hoy como el sur de Italia,
¿eh?
¿No? Donde también conoce a los latinos, donde empieza a tener relaciones con la gente de la Magna Grecia. Y lo que también empieza a hacer... se va a Egipto,
okay,
¿no? Gracias a los comercios que tenía Atenas con Egipto. Viaja a Egipto, hace registros de los egipcios, luego se regresa a la Magna Grecia y de la Magna Grecia regresa otra vez a la península griega.
Okay.
En la península griega empieza a hacer ya los registros y porque es su obra más grande, ¿no? Que son las guerras del Peloponeso,
ajá,
¿no? Donde pues él registra los primeros eventos de la guerra de Peloponeso. Y y ahí es donde empieza a viajar, ¿no? Porque literalmente como se movían los soldados griegos contra el Imperio Persa, él iba atrás de ellos, ¿no?
Ajá.
Entonces fue a Chipre, fue a Sicilia, o sea, fue absolutamente a todos lados este güey.
Sí.
Por eso se le considera uno de los principales navegantes, ¿no?
Sí,
porque
bueno,
este güey navegó por todo el Mediterráneo. Pero estamos hablando, güey, de que pues, el siglo 4 antes de Cristo, viajar, güey, y sobrevivir...
Estaba cabrón, güey.
O sea, estaba muy cabrón, porque wey, cualquier tormentita podía hundir tu tirrime, güey. O sea, así...
tu panguita caguengue, güey.
Y este güey, o sea, se iba de Turquía a Italia, de Italia a Egipto, de Egipto a Chipre, de Chipre a Sicilia, de Sicilia... A la península griega y luego sigue a todos durante las guerras, güey, y viaja a las pequeñas islitas. O sea, el güey
estaba heavy, güey.
La neta sobrevivió y se piensa que pues murió en Macedonia, o en Atenas. No sé, okay, sabe, no sé. Muy bien.
Se le olvidó registrar su muerte. No, que muy verga.
Si era tan verga, ¿por qué se murió? Entonces, pues ya, obviamente sus obras permanecen, ¿no? Y justamente pues por eso se le considera uno de los principales navegantes, porque pues estuvo viajando un
chingo. Sí, justo le dicen el historiador viajero, ¿no? Que es como... Queríamos ponerlo al principio porque es el contexto de por qué muchas veces... O sea, porque la gente no navegaba por navegar, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera los comerciantes navegaban por navegar,
sí,
¿no?
Sí, este, no. No, nada de que tomaban el crucero.
En estos capítulos vamos a tratar a personas, porque los comerciantes, pues nada más de que exploraban la ruta, encontraban dónde estaba la ruta y seguían la ruta para el resto de sus vidas, ¿no? Uh-huh. Pero los exploradores y navegantes que estaban buscando algo más allá que el comercial... Son los que les queremos platicar, porque pues muchos de ellos son... O sea, muchos empezaron como peregrinando, por ejemplo, como el siguiente, que es Ibn Battuta. Uh-huh. Pero por lo general, el objetivo no era comerciar, nada más era...
Descubrir lugares
nuevos, sí. Que en ese momento sí había mucho por descubrir, güey.
No, y en ese entonces lo vimos después, pues, en la Edad Media, en la época de la Ilustración, ¿no? Donde ya empieza este interés por seguir descubriendo lugares.
Sí, por descubrir,
¿no? Solo por descubrir. Y obviamente, pues, había un interés económico, ¿no? Porque, pues, el viajar significaba nuevos recursos, mayor territorio para imperio, ¿no? Entonces, pero, pues, sí, todo tenía una finalidad.
Sí, todo era un para qué y un para quién. Pero, por ejemplo, ahorita nos vamos a dar un salto grandote... Que es ya a la Edad Media, ¿no? Y seguramente lo han escuchado por ahí en algún capítulo. Creo que algún capítulo lo mencionamos. A lo mejor en el de los piratas.
¿No? Puede ser.
Puede ser, pero güey, nomás fue el segundo capítulo. ¿No? Es que andas yo acordando de qué hablar.
Después de 90 capítulos.
Sí, exacto, güey. Sí, dicen que lo que bien se aprende no se olvida y a mí sí me olvidó. Pero platicamos ahorita sobre Ibn Battuta. Sí, IBN. Así se llamaba. Ibn Battuta, ¿no? Que... pues ese güey no nada más era un navegante, sino era un viajero único ese güey, ¿no? Uh-huh. Porque durante 30 años, tópate esto, a lo largo, porque viajó a pie, a camello y mayoritariamente por mar. En ese momento, ese güey recorrió todo el mundo conocido en la Edad Media. O sea, en el siglo XIV, ese güey recorrió todo lo que se conocía y descubrió más cosas.
Ni de pedo fue a Chalma.
No.
Tampoco peregrinó ahí a la villa.
No, tampoco. O sea, uno diría así de que, güey, fue a Cuernavaca, güey, así, pero no. O sea, le falta.
Sí, nada, entonces no es tan importante. O sea,
ustedes que nos están escuchando viajaron más que Ibn Battuta, güey. Okay. ¿No? Porque ustedes sí conocen de que Metro Jamaica.
No mames, güey, yo me voy de rodillas de Oaxaca a la villa por la Virgen de Guadalupe todos los 12, güey. Padrino, a ver, dile Ibn Battuta que haga eso.
Este güey, tópate esto, viajó desde el Sahara hasta China. Subió a Rusia, bajó a la India, se fue a Europa. No, güey, ese cabrón es un durote. Obviamente, este güey empezó a los 21 años. Un moquito, ¿no? Este güey abandonó su casa en Tánger, que está en Marruecos. Allá abajito de Europa, en el norte, noreste de África. Con el propósito de cumplir nada más y nada menos que lo que le toca hacer a todos los musulmanes al menos una vez en la vida. Que es
ir a la Meca.
Peregrinar. A la Meca, ¿no?
Ok.
Ya se fue de paso y pues se fue y en el camino se dio cuenta de que, oye, pues ¿sabes qué? Ya que estoy por aquí y no tengo nada y en mi casa ya nada, pues me acabo de salir de mi casa, esto está verguísima, tengo libertad de hacer lo que sea, pues de paso voy a ampliar mis estudios, ¿no? Yo estoy, quiero la beca, ¿no?
Quiero mi beca, ¿cómo se llama? Bienestar.
La beca al bienestar, exacto. Entonces quiso ampliar sus estudios jurídicos en Egipto y en Siria. Obviamente en ese momento pues todo lo jurídico tenía que ver con el Islam, ¿no? Y llegó a Egipto y a Siria. Entonces ahí dice Ibn Battuta, es como el momento así, ese momento Ibn Battuta se dio cuenta de... del propósito de su vida, ¿no? Y tiene una cita muy famosa que dice: me decidí, pues, en la resolución de abandonar a mis amigas y amigos y me alejé de la patria como los pájaros dejan el nido. Y, jamás volvió, güey. O sea, no volvió a Egipto y a Siria, pero regresó a su tierra natal hasta los 45 años, güey.
Su máquina.
O sea, desde los 21 hasta los 45 no vio a nadie, güey. Así, de su familia, ni a sus amigos, a nadie, güey.
No, güey, en la Edad Media ya eras un anciano, padrino.
Exacto, a los 45 ya eras así de que el viejo sabio de la aldea, güey, ¿no? Y, pues, obviamente, a los 45 años llegó, tocó, se sentó, yo creo, en su casa, le picaron la cola así, las pulgas, y dijo, no, güey, yo aquí ya no me puedo quedar, güey.
Sí, mal.
Y se volvió a ir a dos viajes más, al Andaluz y al sur del Sahara, güey.
Okay.
Entonces, en total, durante casi 30 años, que fue como entre el 1325 y 1354, viajó por todo el mundo. Okay. Desde el norte de África hasta China, recorrió todo el sureste europeo, Oriente Medio, el centro de Oriente, el sureste de Asia, la mayoría de Rusia, India, Kurdistán, Madagascar, Zanzíbar, Ceilán, y en el occidente llegó hasta los reinos de Aragón, de Granada y de Mali.
Okay.
O sea, en total, más o menos recorrió 120 mil kilómetros.
120 mil kilómetros.
Y dice en sus registros máquina. Que conoció a más de 1,500 personas, a muchas de las cuales cita puntualmente en su libro de viajes, güey. Güey, ¿te imaginas registrar a 1,500 personas, güey?
Su máquina.
Güey, yo no conozco a 1,500 personas. O sea, seguramente sí, pero creo que no va a profundidad para decir que yo conozco.
O sea, a lo largo de tu vida, yo creo que sí hemos conocido por toda esa cantidad, ¿no? A los 27 años. Sí. Pero acordarte de cada una, cabrón.
Exacto,
no
mames, y de aquí, algo puntual de esa persona, de que, güey, pues yo conocía.
Con trabajo me acuerdo cómo se llama mi hermano, güey.
Sí, exacto, de, oye, o sea, cabrón, ¿sí, ¿cómo se llama ese güey de la primaria? ¿Quién sabe qué? Exacto, güey. Sí, o sea, sí. Ese güey registró a más de 1,500 personas en sus viajes, güey. Uh-huh. Y aparte todas con santo y seña, nombre, apellido y algo que lo marcó a él. O sea, eran personas que lo habían marcado a él en sus viajes. O sea, no era de que cualquier comerciante, no, era algo que, digo, a lo largo de 35 años, no creo que sea tan difícil, ¿no? Si estás activamente buscando personas, güey.
Sí.
Lo que poquito saben de este güey, era que, ay, salió a la Meca, pero le mamó tanto el viaje que uno se volvió viajero y dos, peregrinó 4 veces a la Meca y se casó y se divorció en varias ocasiones durante su, o sea, durante el peregrinaje, güey.
Era pillo.
O sea, iba de camino con una. Se daba cuenta en el camino de que no, con esta el chino. Llegaba a la Meca, se purgaba de sus pecados, regresaba y encontraba otra persona. Y luego decía, no, ¿sabes qué? Esta no. Y eran personas de diferentes culturas, o sea, culturas ajenas a él, ¿no? No eran del Islam, ¿no? Era una aragonesa, una veneciana, una genovesa. Y pues tocó tierras de todas religiones, ¿no? De que musulmanas, cristianas. O ese güey conoció Constantinopla, el Imperio Bizantino, o sea, ese güey viajaba por todos perros lados, ¿no? Atravesó la península del Sinaí, camino a Palestina, y justo, la primera vez que llega a la Meca fue en 1326. Güey, ese güey, por todo, o sea, imagínense el mapa, vamos a poner en los show notes, del mapa completo de el mundo como se conocía, y ese güey tocó todos lados, güey. O sea, tocó todos lados. Entonces, había lugares en las que se quedaba un poquito más de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuenta la leyenda que estuvo 7 años en la India. Y ahí dice que él vio por primera vez un rinoceronte, güey.
¡Órale!
Güey, estaba pensando hace poquito con mis abuelitos, estábamos platicando, güey, porque ellos han viajado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Ajá.
Y me di cuenta que hay animales que yo no he visto en vivo en mi vida, güey.
¿Cómo cuál?
Pues no sé, nunca he visto un canguro, güey. Bueno, creo que sí he visto un canguro.
¿En el zoológico, güey? ¿No?
No, güey, en el México. Bueno, seguramente sí he visto un canguro, güey. ¿Tú has visto un canguro así?
Sí, yo sí he visto canguros.
¿Has visto? ¿Qué animal no has visto, güey?
Pues he visto hipopótamos, jirafas, tigres, leones.
O sea, los básicos del zoológico, güey. Ajá, güey. Pero hay animales así, un emú, güey.
Ah, bueno, me dices así una ye a ye, güey. Pues tampoco,
no,
güey.
No, pero ¿has visto una hiena en vivo?
No sé.
Está cabrón que hay cosas que ya conocemos, pero jamás hemos visto, güey. Sí, ¿qué tal que todas las hienas son simulaciones, güey? Ah,
como un primo que es biólogo que está haciendo su, como un primo que es biólogo que está haciendo su tesis de una foca que ya no existe, que se extinguió en Campeche.
¿Cómo crees, güey?
Sí, güey.
¿Has visto una orca en vivo, güey?
Nunca.
Yo sí, un Shamu.
Bueno, en SeaWorld, ¿no? Sí. Seguramente, maldito blanco.
Sí, wey, terrible, güey. No sé por qué fui a ese lugar.
Ajá, feo, bueno, wey. Sigue.
Bueno, entonces, también cuentan, o sea, obviamente a lo largo de 35 años coleccionó muchísimas historias, de las cuales dicen que, o sea, en una ocasión fue atacado por rebeldes hindúes, pero salió con vida. Pero, o sea, escapándose de los hindúes que venían atrás de él, le pegó la tormenta y hundió el barco en el que viajaba junto, iba de camino a Java. Después lo rescataron los mismos hindúes con los que los rebeldes se hicieron compas. Y después el barco de sus compas fue atacado por un grupo de piratas. O sea, ¿te imaginas, güey? Así de
güey,
que,
o sea,
güey,
toda una aventura exacto, toda una Indiana aventura, Jones, güey. Su historia, güey.
Dicen también, güey, que Ibn Battuta pudo escapar la peste negra en Siria, güey. Imagínate, o sea, decir, güey, la peste negra me la peló. ¿Cómo? Dice que se purgó de la fiebre con una infusión de hojas de tamarindo, güey. ¿Cómo crees, güey?
Su máquina.
Aguantó una diarrea provocada por un atracón de melones y estuvo a punto de morir por una intoxicación en Mali. Okay. Conoció cerca de las barbaridades destructivas de los mongoles. Güey, tópate eso, güey. Uh-huh. Ese cabrón conocía hasta los pinches mongoles, güey. Pero también se trepó al invierno ruso, güey. Cuando estaba en Rusia, Ucrania, Uzbekistán y Kazajistán y Kamchatka, güey. Y güey, está su perro máquina. Kamchatka, güey.
Kamchatka.
No mames, está muy loco, güey. Güey, pero imagínate purgarte de la peste negra con una infusión de tamarindo, güey. Creo que me pasó, creo que nunca he contado esa historia en el podcast de cuando me quedé atorado en un crucero.
Ah, por el COVID.
Por el COVID, güey.
Sí, es cierto.
Yo creo que ahí me dio COVID a mí, güey. Seguramente lo conté, pero hace un chingo de tiempo.
Maldito blanco por dos.
O lo conté en el Patreon, güey, pero me quedé de que una semana ahí atrapada en un barco, güey. Y esto me dio la peor gripe de mi vida, que yo estoy seguro que fue COVID, y me la curé con Holtz y Vic Vaporru. A la manera de Ibn Battuta, güey. Ese güey con agua de tamarindo, güey. Sí, yo con Vic Vaporru y agüita, güey. Pues ese güey, o sea, hay 1500 historias de, o sea, le pasó de todo, güey. Uh-huh. Porque, o sea, imagínate que todo lo que te puede pasar si estás en constante viaje, si jamás tocas base por más de 5 años, güey.
Simón.
O sea, te puede pasar de todo, güey. Este güey, pues, o sea, ya vieron lo obsesionado que estaba con registrar todo. Uh-huh. A la manera de un buen historiador, o a lo mejor de un buen cronista, dijo, a huevo, yo también.
Perrito.
¡Perrito!
Bueno,
está bien. Entonces dicen que, según su testimonio, hay varios testimonios, aquí el último, antes de pasar al siguiente navegante famoso, dicen que la única manera de combatir los fríos de la estepa, cuando se fue a Rusia y llegó hasta Kamchatka, era uh-huh. ir bien abrigado, pero... Ahí dicen que no podía montar a caballo ya, güey. O sea, le daba tanto frío, güey. Y el caballo también, que ya no podía montar, güey. Entonces dijo, ¿sabes qué, güey? Hay de dos, güey. O me voy yo solo caminando, uh-huh. o nos vamos o sea, me trepo a la montura con mis otros uh-huh. amigos, güey. O sea, de que me subo con alguien más. Porque de tantas madres que tenía de frío, güey, uh-huh. ya no veía, güey. O sea, para enfrente, güey. O sea, necesitaba... Pues ese cabrón venía de pinches... Ajá. Del Medio Oriente, güey. ¿Qué chingos tienen que ser hasta ahí arriba, güey? Entonces, aquí, spoiler. Del siguiente navegante. Dicen que recorrió 3 veces más distancia que Marco Polo.
Su máquina. O sea, es tu cabrón.
Sí.
Y ahorita les voy a decir de dónde salió Marco Polo, ¿no?
Exacto.
O sea, porque la neta, pues ese güey también se echó un viajezote. Y hay muchos, muchos chismes de Marco Polo, güey. Porque, güey, la veracidad de sus viajes es, o sea, es muy cuestionable, ¿no? La realidad. ¿Por qué? Pues porque, güey, o sea, es así como de, ¿cuáles son tus fuentes, Marco Polo? ¿Hubo alguien ahí que te que sí, pueda sí, como sí. decir de, sí, cierto, yo estuve ahí? Y Marco Polo, sí, claro que sí, yo. ¿No?
Güey, ese güey le mamá está para todos. Tienen las mismas fuentes que nosotros, güey.
¿Dónde están tus fuentes, bro? Yo soy la fuente.
Cuando nos pregunten, vamos a decir, no, güey, nuestra fuente es Marco Polo. ¿No te gusta? Pues chingas.
Le preguntamos a Marco Polo y dijo que Simón.
Que ¿no? Simón.
Entonces ya. Güey, pues entonces está muy cabrón, güey, porque Marco Polo, pues la neta, también se echó un viajezote.
Sí, cabrón.
¿No? Pero pues, imagínate, este vato dicen que viajó más que Marco Polo, ya se imaginaron.
3 veces más,
güey. ¿Cuánto recorrió? Sí. Mira, los viajes de Marco Polo, lo que sí se tiene en registro, güey. O sea, porque pues este vato, pues ya sabes que fue italiano, ajá. ¿no? Que nació aproximadamente en 1254 uh-huh. y murió el 8 de enero de 1324, ¿no? Okay. Él nació en la República de Venecia, ¿no? Y viajó de Asia a lo largo de la famosa y nueva Ruta de la Seda,
okay.
¿no? Entre 1271 y 1295. Uh-huh. Y sus viajes están registrados en The Travels of Marco Polo, ¿no? Otra, también llamado El Libro de las Maravillas del Mundo.
Sí,
y,
muy famoso, güey.
Ajá, El Libro de las Maravillas del Mundo, ¿no?
Ok.
Entonces, este es un libro que se escribió en el idioma italiano, inspirado por el francés también. Y, pues, o sea, esto está cagado porque no existe una versión oficial, ¿no? O sea, no es así como de, sí, este es oficialmente el primer tomo del libro de Marco Polo, sino okay. que de repente ya existen muchísimas copias, entonces hay muchos cambios,
sí.
¿no? Entonces, no se sabe exactamente cuál fue la primera copia, en dónde está, si aún existe y en qué momento se empezó a distribuir, ¿no? Entonces, porque está, ¿cómo se llama? Está traducido a 150 idiomas, ¿no? Entonces,
Ya quiere participar
el perrito aquí. Pero entonces, el Marco Polo, güey, cuando comienza a viajar, o sea, el vato sale de Venecia, okay. ¿no? O sea, en primer lugar, te voy a decir
próxima estación,
Venecia.
Venecia.
Mira, Su libro está ambientado en Turquía, Armenia, Georgia, todo Medio Oriente, Afganistán, Cachemira, el Tíbet, Turquestán, China, Mongolia, Pekín, Yunnan, el desierto de Gobi e inclusive hasta Japón.
Ok, ¿no? O sea, el primer otaku.
El primer otaku existente. Entonces, este güey sale de Venecia, ¿no? Primero. De Venecia se va a Antioquía. De Antioquía se va a Bagdad. Uh-huh. De Bagdad se va a Terebil. De Terebil se va a Hormuz. Luego se va a Balk. Luego se va a... Llega a los primeros canatos. A Kasgar. Luego Yarkan. Uh-huh. Luego llega ya lo que hoy es China. Uh-huh. Que es Dunhuang. A Lanzhou. Shandong. Luego llega a Beijing. De Beijing se va a Chengdu. De Chengdu se va a Kurgmin. Y luego a Pagan, ¿no? Y de ahí ya se regresa.
Ajá.
Se regresa a Beijing, se va a Hanzhou, se va a Quanzhou. O sea, y de ahí de Quanzhou toma un barco y llega a Calcuta, ¿no?
Okay.
De Calcuta se va a Hormuz, de Hormuz a Terbil, y luego de ahí se va hacia el Cáucaso. Uh-huh. Llega a los países cáucasos, de ahí llega a Constantinopla y al fin de regreso a Roma y Venecia.
O sea se echó un pinche viajecito.
Sí, se echó un pinche viajecito. Ahí nomás algo tranquilo.
Ahí nomás.
¿No? Justamente. Entonces, pues Marco Polo lo que hace es hacer la famosísima Ruta de la Seda, ¿no? Ajá. Es uno de los primeros que ya la logran definir al 100%, ajá, ¿no? Porque no fue el primer europeo que llegó a China. O sea, eso es una realidad, a diferencia
sí,
de que muchas...
todo el mundo piensa que es el primero en llegar a China, pero Nel, güey. O sea, no.
Sí, no. No, o sea, de hecho, fue uno de los primeros en entablar buenas relaciones con los mongoles,
sí,
¿no?
Sí, porque el primero, si no me equivoco, fue Nicolo y Mafeo Polo. Uh-huh. Que comparten el apellido, güey, pero esos güeyes ya, ya habían ido a China y ya se habían reunido con Kublai Khan. Entonces, sí, pues güey, esos güeyes ya la habían chingado.
Sí, y justamente lo que hace Marco Polo es continuar ese viaje, ¿no? Y vuelve a tomar, y toma nuevas rutas, ¿no? Totalmente. Entonces, pues Marco Polo sabía cuatro idiomas, ¿no? Tenía todo el conocimiento de su familia, ajá, ¿no? Y esto fue algo que llamó la atención para Kublai Khan, que era el nieto de Genghis Khan.
Ok.
¿No? Que era el mero mero de los mongoles, el mero mero caguamero, ¿no? Y pues este güey, o sea, llega, por ejemplo, a Birmania, ¿no? Uh-huh. O sea, Birmania sí era desconocido para los europeos. Bueno, ya no es Birmania, hoy es, ajá, Myanmar. Y ahorita quién sabe cómo se llame, porque pobrecitos están en guerra civil. ¿No? Pero pues lo que hace es ya trazar la ruta, o sea, de ida, uh-huh, y no solo de ida, sino de vuelta, ¿no? Porque pues, el güey dice, sí es posible viajar de China a la India, ¿no? Entonces este güey, la neta, traza estas rutas, las logra concretar totalmente, viaja al norte de Sumatra, ¿no? O sea, llega a Indonesia, güey, uh-huh, o sea, llega...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A un chingo de lados que sí eran totalmente desconocidos. Y establece muy buenas relaciones con los europeos. Uh-huh. ¿No? Ahora, el problema de los viajes es que, como te dije, es que no se saben si es verdad todo lo que...
Sí, justo, porque como que le atribuyen muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, le atribuyen de que él era el... Una de las cosas que sí le atribuyen que es verdadera, se supone, güey.
Uh-huh. En teoría.
Es que a él le debemos el concepto del dinero de papel moneda. O sea, los billetes, casi casi, ¿no? Gracias, uh-huh, a Cristian Marco Polo es que tenemos billetes. Uh-huh. Porque pues dicen que, bueno, o sea, que mucho antes de que Europa empezara a imprimir sus primeros billetes, el Imperio Mongol ya tenía papel moneda, uh-huh, ¿no? Que seguramente lo platicamos cuando platicamos de Genghis Khan. Uh-huh. Pero pues Marco Polo escribió La Extraña Moneda en su libro y ahí es cuando... Porque acuérdate que se reunió con Kublai Khan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando...
Empiezan tipo de cosas que quién sabe si sean ciertas.
Sí, exacto. ¿No?
Por ejemplo, algo también que dicen, ¿cómo es posible, güey, que haya llegado hasta China y jamás menciona la Gran Muralla China? Sí. ¿No? O sea, eso es algo que sí pone en duda la veracidad de sus viajes, porque, o sea, que si haya llegado realmente hasta lo que ahora es Beijing. Ajá. ¿No? Porque, güey, la muralla china ya existía y eso es una madre, obviamente, que no podía pasar desapercibida. Exacto. ¿No? Entonces, también no se sabe, o sea, si es cierto todo lo que estuvo viajando, porque hay muchos nombres que son diferentes, ¿no? A lo como se llamaban en ese entonces durante el Imperio Mongol, ¿no? O sea, entonces, si no... O sea, eso es lo que hace que dude que justamente lo que a lo mejor Marco Polo hizo fue tomar, pues, préstamos de los viajes de su tío, de su papá, cosas así, para poder anexarlo a su libro y agandallarse lo que fueron los éxitos.
Los éxitos, sí, que a su papá ni le importaba, güey.
Uh-huh. Sí, entonces, inclusive, o sea, no se sabe por qué también los viajes de Marco Polo llegan a ser inclusive más exactos que los mismos, que las mismas narraciones de China. ¿No? O sea, así como de todo lo que se tenía en China en ese entonces, Marco Polo de repente como que se lo fusiló y dijo, jaja, es mío ahora, ¿no?
¡Qué buen invento! ¡Pólvora!
Sí, o sea, también se piensa que confundió diferentes tipos de regiones, ¿no? O sea,
no, que... a ver, este cabrón pensó que los rinocerontes eran unicornios, güey.
Güey, no, no solo eso, él pensaba que la porcelana está hecha de carbón. Ajá. O sea, el vato sí tenía, o sea, sí estaba muy equivocado en muchas cosas, ¿no? Sí,
por ejemplo, afirmó que los unicornios no eran criaturas serenas y hermosas que gravitaban hacia los puros de corazón. Eran feos y peligrosos, güey. ¿Te imaginas? Ese güey en la estepa así africana, güey, dice, oh, no mames, un unicornio, güey, de la nada lo ataca. No mames, pinches unicornios, güey. Qué feos son, ¿eh?
No recomiendo.
Ajá, exacto. Tú de que a lo mejor no pensaste que no eran unicornios, pendejo.
Güey, aparte, imagínate... ¿Cómo también describes a los animales, no? O sea, que... O sea, pues obviamente traes el concepto de la mitología europea, güey. Y ahora descubres un animal que también tiene un cuerno, ¿no? Que sí se parece al unicornio. Pues obviamente se iba a confundir. No,
ese güey creía en... Primero creía en la hechicería y en los espíritus malvados. O sea, porque cuando llega, dice a lo largo de su libro... Polo, aquí le ponen Polo describe, qué confianza, ¿no, güey? Describe encuentro con magos y hechiceros, güey, en la corte de Kublai Khan. Que, bueno, él lo ponía como hechiceros, pero aquí eran astrólogos que podían controlar el clima desde los tejados del palacio, y magos que hacían levitar jarras de vino en las fiestas.
No, su man, máquina, güey. Güey, imagínate así de, güey, yo nomás vine por seda. Y un güey flotando.
Un güey flotando, exactamente, ¿no? También creían los espíritus malvados, güey, que rodeaban el desierto del Gobi. Ajá. Torturando a los viajeros con ilusiones y gritando sus nombres para desviarlos del camino. O sea, ese güey ya así, alucinando en el desierto por un así de que un golpe de calor, y el otro güey, no, güey. Espíritus malignos.
Pero bueno, pues así como, ¿ustedes qué piensan? ¿Marco Polo fue real o fue fake, no? Yo digo que 50-50.
Yo que, ajá.
50, o sea, porque sí, el güey se sabe que sí llegó a muchas partes a varios lados, de Asia, güey. O sea, pero no se está seguro hasta dónde llegó.
Sí, exacto.
¿No? Entonces sí es algo de pensarse, bro, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí tenemos que tomar como que, bueno, se le tiene que reconocer que sí se echó un viajezote.
Sí.
¿No? O sea, la neta, el güey sí se aventó un trip bastante largo, ¿no?
Sí, güey.
Pero, pues, quién sabe si todo lo que haya dicho haya sido de...
Que aparte, acuérdense que el libro de Marco Polo lo escribió desde la cárcel, güey.
Sí, de hecho estaba apresado.
Estaba apresado. Güey, es que, güey, tengo un vago un recuerdo que algún día platicamos de Marco Polo, ¿no, güey?
Marco Polo, man. Tenemos un capítulo de Marco Polo, ¿no? Que por cierto, la serie de Netflix está muy buena y la cancelaron, güey. F.
Güey, ¿no top 10 series que no de debieron Polo? Haber.
No me acuerdo, güey.
Güey, qué terrible, güey.
Qué terrible sería.
Qué pena, güey. No mames, espérate, güey. Sí, tengo que checar ahorita.
Sí, como estos vergas ya hablaron de eso, ¿no? Entonces. Espero que no, güey.
No, güey.
Ay, güey.
Algún día platicamos, estoy seguro.
Sí, lo debimos haber mencionado en algún momento. Así
seguramente
que
en el Gengiscán o algo así.
Por favor, mencionen cuando mencionamos Marco Polo, si ustedes se acuerdan, porque nosotros no. Nos llevamos 90 capítulos, ¿no?
Claro, entonces... justo acuérdense que el que dictó la historia de su vida en un escrito como de romance a su familia, pero desde la cárcel. Porque conoció a Ruticello de Pisa, que fue el que él resultó ser un escritor de romances populares, y él fue el que codificó todo lo que le contó Marco Polo, ¿no? Entonces, pues ahí termina la historia de nuestro gran Marco Polo.
Marco Polo. ¿Y Marco quién es el siguiente navegante que tenemos?
El siguiente navegante que tenemos se llama, el gran navegante de China.
¿Quién?
Zheng He.
Zheng He.
O.
Ah, o Sinbad el Marino.
Zheng He o, así.
O el famosísimo Sinbad.
Sinbad el marino, ¿no? Este güey.
Sinbad el marino, soy.
¡Qué óvole! Este fue a finales del siglo XIV, igual más o menos por la Edad Media. Uh-huh. Este güey era el mero mero petatero.
El mero mero caguamero.
El mero mero caguamero navegante de China, ¿no? Uh-huh. Este güey, pues, mira, el contexto es que los ejércitos de la nueva dinastía de los Ming había uh-huh. expulsado el poder a los mongoles. Uh-huh. Estaban dando catorras con los mongoles. Uh-huh. Y avanzaron sin piedad por el sudeste de China.
Okay.
Entonces, pues las familias de los comerciantes musulmanes que llegaron desde Asia, uh-huh. Pues la neta les fue de la verga. O sea, pagaron uh-huh. porque no discriminaban a los chinos. De que, güey, fueras mongol, fueras del uh-huh. Islam, se chingó, ¿no? Uh-huh. Y pues, varios niños huérfanos capturados por las tropas imperiales fueron enviados a Nankín. Uh-huh. Para ser, tópate esto, castrados uh-huh. e incorporados al servicio de la corte.
Su máquina.
Y entre ellos se hallaba el joven...
Zheng He.
Zheng He.
Fue castrado en algún momento entre la edad de 10 y 14 años, güey.
Tópala,
güey. Damn, bro, ¿no? Entonces, bueno, Zheng He fue a servir a la casa de Sun Di.
Ajá.
Espero que lo estemos pronunciando bien porque siempre nos regañan que no sabemos pronunciar, ¿no?
Ni modo, güey.
¿No? Que bueno, que era el príncipe de Yan, ¿no? Okay. Que después se convirtió en Yongle emperador, el del emperador Yongle, ¿no? Yongle. Él fue esclavizado como un serviente eunuco. Si ustedes no saben qué eran los eunucos eran aquellos que se encargaban de cuidar los harem reales,
okay.
¿no? O sea, todas las esposas.
Hey.
Ellos se encargaban de cuidar a las esposas de los emperadores, pues porque no se las podían almorzar, básicamente, pues sí,
porque
¿no? Porque
estaban castrados.
Pues porque ya no había con queso, ¿no? Ey. Ya no había con queso las quesadillas, ¿no? Ellos eran una quesadilla sin queso.
Eso era una quesadilla sin queso. Una quesadilla chilanga.
Entonces, gracias a esto se gana la confianza de Sun Di, ¿no? Ajá. Y se gana la lealtad, ¿no? O sea, se gana no solo porque, pues, el güey
sí.
hacía bien su chamba. ¿No? Entonces, ya después sirve como soldado en la frontera norte del nuevo Ajá. imperio, ¿no? Y aquí es donde hace su primera gran expedición contra el comandante mongol Nagachu.
Nagachu, salud.
Sí, ¿no? Y ya gracias a esto, pues también se gana la super confianza de absolutamente toda la casa real, ¿no? El güey se convierte en militar, o sea, larga historia corta, ¿no? Porque creo que no quieres sí, hablar de
y
su vida.
Pues obviamente se educa de las obras de Confucio, de Mencio, o sea, uh-huh. de que ese güey se ganó la confianza de esos güeyes y uh-huh. le pagaron absolutamente todo, ¿no?
Sí, el güey se ganó el Sugar Daddy.
Exactamente, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa con Zheng He? Pues el güey se convierte en general Ajá. y se da cuenta pues que le gusta viajar. ¿No? Totalmente.
¿Él también estudió relaciones internacionales para viajar o no?
Estudió relaciones internacionales porque le gustaban los idiomas.
Porque quería... Me apasiona viajar y los idiomas. Y tú no estudies esto, mejor aprende idiomas y vete a viajar, güey.
Entonces, bueno, pues ya con la nueva dinastía Yuan, ¿no? Empieza a crecer el comercio árabe-chino, ¿no? A partir del siglo XIV. ¿No? Pero pues el conocimiento de los chinos ya empezó a expandirse a muchos lados, ¿no? O sea, justamente gracias a los viajes de Marco Polo y todo Ajá. este pedo. O sea, ya la mayor intercambio comercial, ¿no? Entonces ya estas relaciones empiezan a crecer, sobre todo con Arabia y África, ¿no? Entonces, a partir de 1405 y entre 1433...
China haciendo comercio con Arabia. ¡Órale!
Sí, güey.
Muy moderno.
Bastante moderno, ¿no? Como que...
Sí, como bueno, que se inspiraron en el 2023.
Sí, justamente. Y entre 1405 y 1433, el gobierno Ming patrocinó 7 expediciones navales, ¿no? Ajá. El emperador Yongle fue uno de los principales motivos. Bueno, fue uno de los principales güeyes que dijo, quiero que... Y está bien interesante, güey, porque ordena que salgan estas expediciones para mostrar la riqueza de China, ¿no? O sea, lo que quieren es demostrar totalmente la riqueza de China e imponer un control imperial sobre el comercio oceánico índico para impresionar a los pueblos extranjeros en la cuenca del océano Índico y extender el sistema tributario del imperio, ¿no? O sea, el güey, la neta, lo que sí quería hacer es demostrar que los chinos, otra vez, tenían con queso las quesadillas, ¿no? Entonces, aquí Zheng He fue colocado como almirante en control de la enorme flota y de las fuerzas armadas que llevaron a cabo las expediciones, ¿no? El segundo al mando fue otro navegante importante llamado Wang Jinghong. Jinghong.
Ok.
Hong Kong. Sí, Jinghong. Okay. Ah, perro, sabes chino, ¿no? Yeah. Y el primer viaje de Zheng He fue el 11 de julio de 1405. Salió desde Suzhou. Con una flota de 317 barcos y casi 28 mil tripulantes.
28 mil pelados,
güey. 28 mil pelados, güey.
Lo que le decían la flota del tesoro, ¿no?
Sí, güey, totalmente.
Porque aparte no eran barquitos como los... O sea, a ver...
No, eran barcos gigantes, güey.
Un bergantín o un
Una calavera.
Carabela. Una calavera. una carabela o un, uh-huh, o un galeón. El galeón tiene 3 mástiles, Simón, ¿no? Estos pinches barcos tenían... De 4 a 6 mástiles, no mames.
Eran palacios andantes, güey.
Sí, exacto. Y les cabían 300 personas y tenían 60 camarotes, güey.
Su máquina.
Tópate eso, güey.
60 camarotes. Pues se vieron 28,000 pelados, güey. O sea, uh-huh, 317 barcos. Entonces dice, la flota de Zheng He fue a Brunei, ajá, fue a Java, fue a Tailandia, al sudeste asiático, al cuerno de África y Arabia. Y en iba recibiendo y dando regalos, ¿no? Entonces, Zheng He presentó regalos de oro, plata, porcelana y seda. Y a cambio, China recibió novedades, o sea, animales nuevos y cosas como avestruces, cebras, camellos y marfil de la costa de Swahili, ¿no? Aparte, Zheng He llevó por primera vez una jirafa, ¿no? Que fue tomada de África y se la llevaron ¿cómo se llama? Se la llevaron al emperador como un regalo, ¿no? Entonces... Zheng He, pues, siguió las rutas...
Pero el viaje, güey, o sea, sí llegó viva la jirafa, güey.
Güey, llegó viva la jirafa, güey.
Porque no era como ahorita, que, güey, ahorita un barco... O sea, de que traer un animal vivo desde...
Está perro.
Está para acá, está perro, güey, porque se mueren, güey.
Sí, güey, imagínate antes.
Y duran 7-8 días en el mar, imagínate antes, güey. Vas a tener que curarlo, ¿qué, güey, un mes en lo que llega, güey?
Mínimo.
Imagínate convivir así de que, güey, puta madre, me pusieron a la jirafa en mi camarote.
No, güey, aparte imagínate la imponencia... Es impotencia. La imponencia, güey, de que de repente jirafa. Tú eres así un indio, güey, acá tranquilo,
eres un carpintero en el barco de Zheng He.
Ajá, no, güey, ahora imagínate así de que estás así chilling, trabajando tú en tu costa africana, ¿no? O sea, haciendo un barquito y de repente te llegan 317 barcos con 28,000 soldados. Porque, ojo, eran soldados, güey.
Sí.
O sea, era un ejército porque justamente lo que querían era imponer el poderío militar de China.
De China.
¿No? Entonces... pues lo que hizo, pues justamente Zheng He fue intentar llevar las relaciones a través de la diplomacia, ¿no? Uh-huh. Porque esas eran sus órdenes, ¿no? Uh-huh. Haz buenas relaciones comerciales a través de la diplomacia, pero si no se dejan, pues tienes 28,000 pelados para pelear, ¿no? Entonces, inclusive fue tan grande esta expedición que el Imperio Romano de Oriente se enteró, ¿no? De estas expediciones chinas, ¿no? Que justamente fue siglos después, con la dinastía Song, que se restauró el comercio marítimo a gran escala de China a través del Pacífico Sur y el Océano Índico, ¿no? Llegando hasta la Península Arábica y África Oriental, ¿no? O sea, y se refirieron a los chinos expatriados como el pueblo Tang, ¿no? Porque hubo muchos chinos que se empezaron a quedar dentro de estas...
El Imperio Tang, así de que sus aguas saben bien buenas.
Pendejo, güey. Pero bueno, como te dije, la gran mayoría de los objetivos de Zheng He era lograr todo a través de la diplomacia, ¿no? Se dice que Zheng He caminaba como un tigre y nunca se retractó de la violencia cuando consideró necesaria impresionar a los pueblos extranjeros con el poderío militar de China. ¡Órale! Reprimió despiadadamente a los piratas, que en las aguas del Océano Índico estaban plagadas de esta, y, por ejemplo, derrotó a uno de los capitanes piratas más temidos y respetados llamado Chen Shuyi, ¿no? Y lo devolvió a China para su ejecución, ¿no? ¿Qué? Entonces, también libró una guerra terrestre contra el reino de Kotte en Ceilán. E hizo muestras de fuerza militar cuando los funcionarios locales amenazaron su flota en Arabia y África Oriental.
Imagínate que llegas a Arabia de que, güey, te vamos a matar y de la nada, así. El pinche barco El Tesoro, que era un pinche buque enorme de 127 metros de largo, con 4 cubiertas, güey. Imagínate de la... Ah, sí, güey, pues déjame, saco de mis 4 cubiertas, güey. Fucking 45 cañones, a ver cómo te sobas, güey.
Simón. Entonces, Zheng He narra que durante sus viajes, que me parece que fueron 4, ¿no? Recorrieron aproximadamente 100,000 li. El li era la unidad de medida china, que es aproximadamente 0.30 millas.
Okay.
¿No? O sea, que recorrieron aproximadamente 100,000 li, inmensos espacios de agua, y hemos visto en el océano enormes olas como montañas que se elevan en el cielo, y hemos puesto los ojos en las regiones bárbaras lejanas escondidas en una transparencia azul de vapores de luz, mientras que nuestras velas, elevadamente despojadas como nubes de día y de noche, continuaron su curso como una estrella atravesando esas olas salvajes, ¿no?
Nice, güey. Es que, güey, a ver, justo, el barco El Tesoro, ese güey mandó hacer 300 barcos El Tesoro, güey. O sea, de que necesitas... Tenía barcos para todos, güey. Uh-huh. Tenía barcos patrulleros, barcos de guerra, uh-huh, transportes de tropa. Güey, tenía buques cisterna, güey. Güey, tenía suministro de agua fresca para un mes.
Su máquina, imagínate, güey.
Y era como, sí, era como el avión que recarga la gasolina, güey. Pero así de que, quieres sed, güey, pues échale un call, uh-huh, al buque cisterna, güey. Sí.
Y en los barcos había navegantes, exploradores, marineros, médicos, trabajadores y soldados. Y también traductores, ¿no?
Ok, güey.
Y fueron seis expediciones, de 1407 a 1433. Ajá. ¿No? Entonces, Marco Polo y este Ibn Battuta, ajá, describieron los barcos que transportaban de 500 a 1000 pasajeros, ajá, ¿no? Aproximadamente cada barco. Y afirmando que estos barcos pesaban aproximadamente 1300 toneladas. Por barco, güey.
Por,
¿no?,
barco, güey.
Sí, güey. Dice, pero los barcos más grandes de las flotas descritas en las crónicas chinas, sí, medían casi el doble que cualquier otro barco, superando inclusive el del uno de los barcos más grandes del momento, que, ajá, también era el del almirante Nelson, el HSMS Victory, ajá, ¿no? Que medía aproximadamente 69 metros. 69 metros de largo y fue así, sí, el de los barcos más grandes.
Y el barco de Tesoro tenía 127, güey. Tenía 9 mástiles. Tópate eso, güey.
No mames, nada, güey. Este vato estaba pesado, pinche Senge. Y bueno, pues se les dice que este fue el que está inspirado Sinbad el Marino. Ey. Debido a que visitó tantos lados y tantos lugares que, pues, dice que él encontró las maravillas del mundo, sobre todo del Océano Índico, ajá, y del mundo árabe, ¿no? O sea, que ese güey, o sea, todo lo mítico y real y fake lo descubrió Senge, ¿no? Justo. O sea, y pues ya, pues este güey realmente sí tiene un legado muy cabrón, o sea, dentro de... una teoría de su muerte. Bueno, murió aproximadamente en 1433. Ajá. Después de su sexta expedición, ¿no? Donde dice que, pues, murió durante el inicio del séptimo viaje, ajá, ¿no? Pero otra dice que no, que simplemente se cansó y murió en Nanjing en 1435.
Ok.
¿No? Y, bueno, se cree que su tumba está en Carl Head Hill en Nanjing. Entonces, y pues, o sea, y aparte el güey era musulmán.
Ok.
¿No? El güey era musulmán.
Sí, o sea, de...
Sí. Sí, el vato era musulmán, entonces ahorita su tumba, que, uh-huh, está en Nanjing, tiene, pues, símbolos musulmanes, ¿no? O sea, el vato sí dejó un legado,
sí, dice, pero que fue de las pesado, primeras personas, güey, en llegar a Australia, güey. O sea, de Oriente, ajá, de las primeras personas en tocar, uh-huh, en tocar a Australia, güey. Y, uh-huh, también hay varias leyendas populares en Malasia, uh-huh, que dicen que Senge navegó trayendo una princesa de China para desposar al rey de Malaca. O sea, el rey de Malaca dijo, güey, necesito una princesa, güey, uh-huh, ¿no? Y este güey llegó, uh-huh, con 1500 sirvientes y 5000 vírgenes chinas. Y dijo...
Su máquina. ¿Y para qué quería vírgenes chinas si el güey estaba capado?
No, pero pues para que él no, para que el presidente, para que el rey, sí, escogiera a su princesa. Bueno, uh-huh, el príncipe que escogiera a su princesa. Simón. Y otra leyenda dice que en Sultán de Mansur Salah, uh-huh, en 1459, solicitó la mano de una hija imperial Ming en matrimonio. Okay. Y pues, según esto, una princesa llamada Han Li Po fue enviada desde China en 1459 para casarse con el sultán, acompañada de 500 jóvenes de alto rango y algunos cientos de doncellas como su séquito.
Ok.
De que muchos se casaron con la población local, creando los descendientes ahora conocidos como los Peranakan.
Uh-huh. Y bueno, algo muy curioso es que el 11 de julio es el Día de la Marina, ¿no? O el Día Marítimo en China, ajá, en memoria al primer viaje de Senge, ¿no?
Ok.
Y pues este güey, o sea, construyó el Palacio de Tiaifei, un templo en honor a la diosa Masu en Nanjing.
Ajá.
Gracias a él se mejoraron las conexiones entre Asia del Sur y China, ¿no? Una de sus leyendas está en el libro El Romance del Eunuco de los Tres Yeos, ¿no? Que es justamente la historia de Senge. Tenemos las leyendas de Sinbad el Marino, uh-huh, ¿no? O sea, el güey inspiró, pues, bastantes cosas en el mundo moderno, ¿no?
Sí.
Imagínate, güey, ese vato está pesado. Güey,
para ponerlos un poquito en contexto, aquí hay como tenemos una comparación entre Senge, Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Magallanes y Francis Drake. Ahí les va. Uh-huh. El número de viajes, Francis Drake es el que más tiene con 9 viajes.
¿Quién?
Francis Drake.
Ok. Ajá.
Tiene 9 viajes, pero, por ejemplo, de barcos, el número de barcos, Cristóbal Colón tenía 27 barcos. Uh-huh. Llegó a tener 27 barcos en toda su historia. Vasco de Gama, 14. Fernando de Magallanes, 5. Francis Drake, 30. Senge, 317. Tripulación, Francis Drake, 160. Magallanes, 270. Vasco de Gama, 35. Cristóbal Colón, 1200. Senge, 30,000, así.
O sea, sí, 28,000, 30,000.
Sí, pero, vatos, ¿no? Pero de él, güey. De, o sea, él, güey. De él, güey.
Bajo su comando. ¿Cómo comandas 300 barcos, güey? Bueno, 317
barcos. 317
barcos. O sea, ¿cómo le dices así como de, vamos para la derecha, güey? ¿Cómo le dices a 317 barcos?
A toda la banda de que, oye, güey.
Ajá, ¿cómo? O sea, de 126 metros de largo, güey. O sea.
No, es una locura, güey.
Es una locura, güey.
Ya sé que ahorita dijimos que 100,000 personas. O sea, él llevaba al ejército, ¿no? Él no comandaba al ejército. Él comandaba 30,000 personas en 317 barcos que eran suyos de él, así.
Sí, y podía hacer lo que quería.
Suyos de Senge, de él.
O sea, ese güey pudo conquistar un país y decir como, a la verga, esto es mío. Y crear su propio país, güey, si quería.
Tópate esto, güey. El profesor Richard von Glahn, de UCLA, dice que Senge remodeló Asia porque la historia marítima del siglo XV fue esencialmente la historia de Senge y sus amigos. O sea, literal, ¿te imaginas que toda la historia marítima de un siglo completo sea tú y tus compis? Así de que navegando los mares, buscando el One Piece. Así, literal, güey. Cabrón, güey. Ese güey se puso. Pero, güey, creo que la pirata que hablamos, la pirata china, se la rompía, güey.
Sí, porque esa morra. ¿Cómo se llamaba? Bueno, esa morra sí tuvo un chingo de piratas. Vamos a buscar.
Qingxi.
Ah, Qingxi.
No, Shengxi. Bueno,
Shengxi. Ah, ¿quién sabe?
¿Quién sabe, güey?
Sí, pero bueno, pues ya también de la un dato muy curioso de la fin de la flota de Shenghe. Fue como de, güey, ¿qué pasó con Shenghe, no? O sea, lo que pasó es que disolvieron sus flotas, ¿no? Debido a que el emperador Yongle quiso someter a la población con una enorme carga y vaciar a las arcas del tesoro.
Okay.
Entonces, varias cosas que hicieron de que se deshiciera la flota de Shenghe fue la construcción de la ciudad prohibida en 1415,
okay,
la reinauguración del Gran Canal en 1416 entre Benji y Hangzhou, ¿no? Y la construcción de la Gran Muralla de Sun Di, ¿no? Por parte de Sun Di para seguir enfrentando a los mongoles en el norte. Entonces, muchas de esas situaciones fueron los que hicieron que la flota de Shenghe fuera destruida casi por completo, porque pues tenía que pagarle a 28,000 cabrones y más el mantenimiento, más la comida.
Sí, está cabrón.
De todo, güey. No, pues realmente. Y también, pues, grandes episodios de epidemias y hambrunas, ¿no? Entonces, se abandonó la flota del tesoro debido a todo esto y sobre su y también de su prohibitivo coste. O sea, sí era carísimo, ¿no? Pero los barcos del tesoro no fueron destruidos, sino que fueron desmantelados por el momento y, ante la falta del dinero, fueron deshuesados. O sea, se utilizó la madera para otro tipo de situaciones.
Para otras cosas, güey.
Sí. Entonces, pues ya lo que pasó también y una consecuencia es que toda la tecnología y potencia naval de China se perdió, ¿no?
Y no quedó ninguno, güey. O sea, hay recreaciones, pero no hay ninguno. O sea, no, por ejemplo, tú puedes ir al Museo Naval Británico y ves barcos conservados, güey. Pero sí, chinos no hay ni uno, güey. De la flota de oro, de la flota del tesoro más bien.
Sí, entonces pues ya lo que es Shenghe, pues también ya, o sea, murió pues alone, ¿no? Pobrecito.
Y aquí tengo, güey, Shenghe, la pirata, tenía 70,000 hombres, güey.
¡Sama! ¡Qué chinga tu madre,
güey! Pero tenía 2,000 barcos.
Ah, bueno.
No, güey, pero el otro cabrón tenía 300 y pico, ¿no?
Sí, 317.
No, se la pellizcó, güey, el Shenghe.
Sí, totalmente. Y este era pirata.
Sí, exacto.
Bueno, Shenghe también es como ¿qué cosa es este güey? El argentino, el futbolista. Maradona, güey. Maradona. También se volvió un santo. Debido a que muchas comunidades en Singapur, Siam, Indonesia, Malasia y Vietnam hicieron a Shenghe como una figura de culto popular.
Ok.
¿No? Uno de sus legados es que gracias a Shenghe los viajes aumentaron enormemente en China. Y también se aumentó el conocimiento que se tenía de los chinos en el extranjero, sobre todo en las regiones musulmanas y cristianas.
Okay.
Ya que muchos chinos, muchos occidentales, pensaban que China se encontraba en la India.
Sí.
¿No? Entonces ya se dieron cuenta que la India y China eran lugares totalmente diferentes.
Sí, que se volvió, ¿no?, como el santo patrono de los emigrantes chinos, ¿no? O sea, de que si los chinos emigraban a no sé, o a San Francisco a poner una lavandería. Ah, no.
Venían de China. Sí, venían de la India.
Venían de la India. Y se llevaban su estampita de Shenghe, ¿no? Así como el sangulita. Sí.
Como dijiste, güey, pues Shenghe se dice que fue el primero en llegar a Timor, ¿no? Que ya es parte de Australia, bueno, del continente de Oceanía, ¿no? Y los nativos de África Oriental le explicaron a Shenghe que también los europeos tenían grandes barcos y un poderío naval bastante grande, ¿no? Que se dice que Shenghe le hubiera gustado llegar, pero no lo pudo lograr porque no, porque ese no era su objetivo. Ajá. También se dice que los portugueses que llegaron a la India oyeron hablar de la gran flota de Senge, uh-huh. ¿no? Acuérdate que Sri Lanka era antes una colonia portuguesa.
Sí.
Y pues escuchó de, y también en Calcuta se escuchó hablar de este gran poderío, uh-huh. ¿no? Los cuales les interesó bastante. Uh-huh. Pendejo, ¿no? Sri Lanka era de los Países Bajos.
Ajá,
sí. Era de los Países Bajos porque también los holandeses escucharon sobre esta gran flota de Senge, ¿no? También Senge visitó muchísimos santuarios islámicos en Fujian y muchos lugares, ¿no? Se difundió la adoración a la diosa china marina de Matsu, ¿no? Lo que favoreció el desarrollo de las relaciones entre China y los países islámicos, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde ya los árabes crean la figura de Sinbad, ¿no? Uh-huh. Sinbad, el marino. Sinbad el marino soy.
Y
¿Y qué?
Dicen, de así como ya últimas consideraciones, que tenemos como la evidencia de que los viajes de Senge muestran que, o sea, neta, estos barcos, los grandotes del barco del tesoro, uh-huh. podrían haber, gobernado el Océano Índico durante mucho tiempo, pero también tenían la capacidad de haber navegado a América.
Sin pedos.
O sea, que sin pedos hubieran llegado sin problema.
Si lo hubieran hecho al otro lado, ay, güey, si tenías agua para un mes, güey. O sea, si tenías agua para un mes, sin pedos llegabas a la costa del Pacífico de México y así, güey.
O sea, te digo que sin problema, güey.
Yo creo que fue más bien que no lo lograron porque desmantelaron la flota.
Sí, güey, ¿te imaginas que hubiera seguido ese pinche imperio naval, güey? O sea,
que se hubiera sido como, no mames, nada, güey, se lo hubiera pellizcado a los europeos.
Pero, güey, aparte, o sea, dicen que a los europeos les tardó un pinche siglo en tener una tecnología similar a la de este güey.
O sea, el vato sabía cosas.
Sí, güey. O sea, y como se desmantelaron los europeos, ni lo vieron, güey.
Ajá, no, nunca supieron cómo. Es como hicieron un barco tan grande, ¿no? Exacto, o sea, 126 pies.
A los gabones ya están muriendo con cuatro vergas, ¿no? Verga es el más.
¿Ya ves por qué piensan que somos unos cochinotes?
Unos pinches vulgares. Mira, eso es un dato grueso que creo que no muchas personas saben.
¿Qué? ¿Qué es una verga?
¿Qué es la verga y qué es el carajo?
¿Qué es la verga?
¿No? La verga es.
Esta es la verga.
Esta. Bye. No, o sea, está el mástil y encima está el carajo, ¿no? El carajo, ajá. es esta canastita, ¿no?
Que, ¿dónde va el güey?
¿Dónde va el güey? Pero que te mandaran al carajo era un castigo, güey. ¿Por qué? Porque donde se mueve más en un pinche barco es en el carajo, güey, uh-huh. ¿no? Entonces, en el carajo, pues, tú decías, güey, ya, ¿sabes qué? Vete al carajo. Entonces, te mandaban al carajo, te subías al carajo y te has castigado ahí un día, güey, ¿no? Pero es un día de muévete.
Y el sol, güey.
Todos putos, el sol, güey. Si es donde más se movía, si llueve. Ajá, exacto, sin comer, güey. Y te mareabas, entonces te mandaban al carajo, güey. La cosa es que el carajo no es la parte de arriba del mástil, güey. Uh-huh. Arriba del carajo todavía sale un palito más grande con uh-huh. dos.
A ver, con dos cositas. Un palito. Un bueno. palo con un tamaño considerable.
Exacto, sí, exacto. Ajá. Average, ¿no?
Ajá, average.
Promedio.
Promedio.
No, exacto, un palito. Sí. O sea, todavía quedaba parte del mástil. Pero tenía como agarraderas, ¿no?
Ajá.
Y ese llevaba por nombre verga. Okay. Entonces, si te mandaban al carajo, estaba mal. Pero ya si te mandaban a la verga, era súbete y agárrate, güey.
Ajá.
Y agárrate de la verga y te literal te carga la verga. A ver, estos son okay. términos.
Verga, güey.
¿No sabía?
No.
¿No sabía?
No sabía.
Sí, entonces mira. Arriba del carajo está la verga. Entonces, cuando te mandaban a la verga, te la pasabas el triple mal, güey, porque en mínimo el carajo te puedas sentar, güey.
Ajá, pero
la verga no te puedes sentar. Bueno, sí te puedes sentar en la verga, pero pues te va a doler un resto, ¿no?
Pero bueno, o sea, depende. Hay personas que a lo mejor les llegaba a gustar también sentarse la verga.
Yo, pero se movía más.
Se movía más.
Se movía más la verga, pero igual la aguanta. O sea, la verga igual no la echaba para atrás, ¿no?
¿Ustedes qué dirían? ¿Si hubieran aguantado la verga? ¿Ustedes
yo
creen
no.
que sí?
Yo no había aguantado
la verga. No, yo tampoco, la verdad, no.
El carajo sí.
Puede ser.
El carajo uh-huh. sí, pero la sí. verga está más peligroso porque ya abrazar la verga está duro.
Ya no pude, güey. Así que bueno, pues ya
sabes. Mira, estoy seguro que ustedes piensan que somos vulgares y todo, pero cada vez
todo
que nosotros
tiene decimos, un sentido.
Vete a la verga, es un figurativo
de que te vayas a la punta del mástil.
Alusivo a los navegantes del siglo XIV.
Sí, tienes razón. Sí, si mi mamá escucha este podcast, ya va a saber por qué digo tanto verga, güey.
Verga, güey.
Porque exacto. pues yo me imagino justamente a un palo de tamaño considerable en el cual pues pude haber sido castigado en algún momento.
Exacto, de si fueras un pirata
si
o
un pirata o algo ¿no? así. Sí, tienes totalmente la razón.
Y si no se quedaron con nada del capítulo, ya saben perfectamente ¿Qué significa que te manden al carajo y que te manden a la verga?
¿No? Perfecto, sí.
Aquí se aprenden cosas, güey. Me mama, güey.
Pero bueno, yo creo que seguiríamos con estos navegantes, pero ya llevamos un buen tiempo, ¿no?
Sí, ya está muy cansado. Sí,
está muy cansado, la neta.
De la verga.
No, me tengo que ir a la verga ahorita.
Sí, güey, entonces.
Sí, totalmente. Entonces.
Pero, de todas maneras, quedan bastantes navegantes de los que podemos platicar. Sí. Todavía falta Magallanes, falta Américo Vespucio, falta...
Darwin. Falta James Cook.
Exacto. Falta Isabela. ¿Cómo se llama esta? ¿Isabela qué?
¿Isabela Católica? No, no, ella no, carnal.
No. Una navegante muy famosa también.
Falta Tupac Yupanqui.
Tupac Yupanqui,
güey, el marinero inca que descubrió Oceanía antes de los europeos.
Eso está cabrón, güey.
Está cabrón. O sea, sí faltan...
Varios navegantes.
Así que ya saben, esto va a ser como Imperio Japonés parte 3. Posiblemente nunca llegue.
Que no tengamos nada que hablar. Seguramente volverán a escuchar el capítulo de Navegantes Famos parte 2.
Perfecto. Entonces, Iker, ¿qué aprendimos de este podcast como conclusión?
¿Qué aprendimos? ¿De dónde sale la leyenda de Simba el Marino?
Uh-huh. Ah, ¿viste la película de Disney? Ah, no, DreamWorks.
De DreamWorks. Buena.
Buenísima, güey. Muy buena Simba el Marino.
Creo que platicamos de esa película en el capítulo de la animación con César, güey. Que falta también, a lo mejor deberíamos invitarlo. A Teca, güey, para hacer los tres, el capítulo de la animación oriental, güey, que nos falta, güey.
Simón, sí, está bastante interesante. Yo tenía unos cassettes, güey, con la leyenda de Simba del Marino. O sea, con todos los cuentos de Simba del Marino narrados, buenísimos.
Nice.
Ahí los tengo en Oaxaca todavía guardados, pero eran como tres cassettes de las leyendas de Simba. Si alguno de ustedes los escuchó...
Entonces era para esas que platicar de la leyenda de las mil y una noches, güey. Porque tienen muchísimas historias. O sea, como histórico, porque hay muchas historias que todos conocemos que salieron de ahí, güey.
Así como igual. Aladín.
No, o sea, ahorita te digo, güey. Pero así chingos, güey. Chingos. Okay. Son mil historias, güey. Entonces, muchas historias.
Mil y una historia. Muy... Ojo.
Ahorita te digo, mira. Historias que salieron de las mil
y una noches. Punts que pum. Estamos acá esperando al Iker.
O sea, que era justo Aladino, los viajes de Simba el Marino.
Te dije que Aladino,
las aventuras de Ali Baba y los 40 ladrones. O sea, de que son chingos de historias, güey. Pero aparte, muchas de esas historias son base para otras historias, güey. Uh-huh. O sea, están en el anime, güey, en las novelas turcas de ahorita, güey.
Todo Disney.
Justo, güey, Disney.
Todo Disney.
O sea, de Julio Verne, todas estas, güey, están... Uh-huh.
Inspiradas
en las historias de las mil y una noches, güey. Uh-huh. Entonces está cabrón. Deberías algún día platicar así de
que
las leyendas. Estaría divertido, ¿no?
Sí.
Después del capítulo del arte de la guerra.
Va.
Estaría sabroso. Pues amigos, los queremos mucho.
Hasta aquí el capítulo de hoy.
Es un gran mes, güey.
Es un gran mes. Vienen cosas muy padres.
Se vienen cositas, güey.
Se vienen cositas.
¿Qué más? ¿Algún anuncio? ¿Alguna recomendación que hayas visto?
Una recomendación que haya visto, güey. Hace poquito, me gustó mucho Oppenheimer, güey.
¿Sí? Ah, yo vi Barbie.
¿Viste Barbie?
Sí, me gustó bastante.
También está muy buena, güey.
Sí, está cagada.
Tú que estuviste así, alejado del mundo, un mes. Cuando regresaste, ¿qué fue lo que hiciste? No mames, ¿qué pasó esto, güey?
Verga, güey. No sé, pasaron muchas cosas.
Sí, güey, pasaron muchas cosas.
Yo creo que uno, la diáspora entre Barbie y Oppenheimer, ¿no? O sea,
el Barbenheimer.
Ajá, el Barbie. Ah, ya sé, güey, yo creo que lo de los aliens. Sí. Y que todo el mundo lo ignoró porque salió Barbie.
Ajá, exacto. Teca, bienvenido de regreso.
Sí, güey.
Existen los aliens.
Sí.
Y Teca, bueno, ¿qué hago con este informe?
Justo, güey, o sea, se fue como de, ok... Ya confirmaron los aliens, Teca. Ok, ¿y esto cómo afecta el precio de la tortilla en Chiapas? ¿No?
O sea, sí, exacto.
Pero bueno, o sea, pues, es algo que ya todo el mundo sabía, ¿no?
Sí,
o sea,
pero mira, lo bueno es que...
¿No viste la película de Paul?
No, güey.
Ah, está muy cagada.
Ah, sí, la del alien.
La del alien, güey. Sí, la del alien, sí. Pero vi Barbie, me gustó mucho.
Muy buena,
me
muy buena.
Me falta ver Oppenheimer y Blue Beetle, ¿no?
Güey, Oppenheimer es para el cine, güey.
Sí.
En tu casa te quedas dormido, güey.
También vi la tercera de Guardianes de la Galaxia.
Buena.
Güey, qué buena película. Me hizo chillar, pinche película. La verga.
Pero buena movie.
Muy buena movie. 10 de 10.
Muy buena movie, güey. Entonces.
Entonces se la recomiendo. Barbie y Guardianes de la Galaxia de volumen 3. Solo me falta Oppenheimer y Blue Beetle, que también dicen que está buena.
Sí, Blue Beetle dicen que está bastante chida.
Sí, entonces, pues bueno.
Pues, acuérdense que los queremos mucho. Yo les recomiendo que vayan a ver una colección muy verga de relojitos que hace Swatch con Omega, que están pasados de riata. Tienen como temas de los planetas. Son 10 relojes diferentes. La luna y los 9 planetas y el sol.
Yo quiero la del sol porque soy Leo.
Ya, vete a la verga.
¿Qué? No, güey, no me mandes a la verga.
No, ¿cómo crees, güey? Me mareo. Es que se mueve bien rico.
No me mandes porque me quedo. Se mueve muy rico eso. Ya sabes que a mí me gusta acá luego dar sentones y exacto, andar en zigzag. Sí,
exacto, entonces no.
Pero bueno, recuerden suscríbanse al Patreon. Si no se suscriben, pues con todo respeto, váyanse, sí, a la verga. Váyanse a la verga. Bueno, si fuéramos marineros, los mandaría directito a la verga por no suscribirse al Patreon. Así que...
Pues ya está, para los... ¿Qué más confirmación? Qué buen día para ser alguien que piensa que somos vulgares, ¿no?
Sí, exacto.
Qué buen día. Como sí, que confirmamos todo lo que dijeron.
Sí, todo lo que dijeron. Bueno, pero pues bueno, estudiamos bien, en escuela pública. ¿Qué querían que hiciéramos?
Pero bueno, muchachos.
Hashtag UNAM.
Hashtag Puma. Y hashtag... todos, no, güey, ser Puma, cállate, güey.
Así, no, güey, es que estás diciendo que todos los Pumas somos vulgares. Sí son. Sí son, claro, sí que son. Sí. Claro
más
que
tú
sí,
de derecho, güey.
Sí, más tú ingeniero, ¿no? O sí, sea, más tú trabajador social, ¿no? Sobre todo.
Ay, pero, amigos, los que... queremos mucho. Y recuerden que no hay historia, si no hay un...
¡Güey!
¡Vámonos!
Adiós. Bye, bye, bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.